Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Saludos, les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa Deporte Académico. Yo soy Nicolás Pernet, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, que estoy hoy haciendo, que tengo el honor hoy de presentar este programa a nombre de Andrés Hernández, que suele ser su conductor habitual, para hablar, para comentar en este tercer episodio el libro de Jorge Humberto Ruiz, Las desesperantes horas de ocio, que apareció el año pasado.
El invitado del día entra en juego.
En el sello de la Universidad Javeriana, y que además siento que le ha ido muy bien. Me parece que si uno lee las reseñas que han aparecido, ahora me dirás, Jorge, qué recepción ha sentido, pero, por ejemplo, apareció en la lista de los libros, de los mejores libros académicos de 2021, en el diario Criterio, una página web en donde se han reciclado y han vuelto a aparecer algunos de los autores y autoras de la extinta revista Arcadia, que solía hacer listas de los mejores libros. Cuando existía Arcadia, pertenecía al grupo Semana y era un grupo respetable, por lo menos legible, y hacía cada año lista de los mejores libros. Un poco el diario Criterio lo ha hecho para este último año, y ahí aparece el libro de Jorge, lo cual creo que no es un honor menor, así que también sirve este espacio para felicitarlo y para que nos cuente también cómo siente que ha sido recibido el libro. Nos acompañan para hablar con Jorge Humberto, Andrés Hernández, como ya les dije, y César Casas. Y yo quería empezar esta tercera parte del programa preguntándole por el título del libro, ¿no? Las desesperantes horas de ocio, que lo que recuerdo es que se refiere a un cronista que está hablando de cómo pasar en Bogotá estas horas de ocio. Me parece que es un tono un tanto dramático, exagerado, la idea de que este ocio puede llegar a ser desesperante. Tú hablabas en la pasada edición de Bogotá como una ciudad más bien lenta, más bien quieta. ¿Tú cómo sientes o tu investigación que te reveló sobre cómo sentían los bogotanos y bogotanas esta idea de tiempo libre como algo desesperante, algo constructivo, algo indeseable? ¿Cómo encontraste esos conceptos en el siglo XIX, Jorge?
Gracias, Nicolás, y un saludo y también felicitaciones por la palomita en la presentación de este programa. Bueno, pues sí, el título, como lo dijiste, es de un cronista, un articulista a finales del XIX. Me llamó la atención por dos cosas. Por la palabra, por supuesto, por esta idea de qué es lo desesperante. La idea de ocio, que aunque todavía no se usaba de una manera tan frecuente, en el sentido en que la conocemos hoy, ya es de lo que, digamos, se distanció la modernidad. Y desesperantes también porque aún, digamos, muestra un poco esa idea de que Bogotá, a pesar de que ya había unas diversiones, el articulista está mostrando que la ciudad o la gente, o por lo menos él cree que es así, que la gente en Bogotá está aburrida, ¿no? Está aburrida porque no hay con qué entretenerse. Entonces, me llamó mucho la atención porque muestra precisamente como ese cambio que ya se va a dar de manera mucho más clara en el siglo XX.
Jorge, queríamos conocer un poco, saber esa racionalización del tiempo. ¿Cómo se entiende esa racionalización del tiempo para las personas que están viviendo en ese momento, en el siglo XIX, en Colombia? O sea, tiempo de ocio, tiempo de diversión, tiempo de trabajo, tiempo lúdico. Cuéntanos un poco cómo viste esa transición, que hoy en día también se entiende de una manera distinta, pero que en ese momento se estaba haciendo un cambio de época. Cuéntanos al respecto la importancia del concepto de la racionalización del tiempo.
Pues esa idea incluso aparece de manera más clara con la Reforma Protestante, ya en Calvino y en los textos de estos personajes, esa idea de, de trabajar, ¿no es cierto?, de los protestantes, y de no, digamos, de no distraerse en cosas diferentes a trabajar, que es la obra del Señor para ellos. Ahí está, digamos, de manera muy fuerte esa idea de racionalizar el tiempo, es decir, de hacer todo lo posible por no desperdiciarlo en cosas que no son del agrado de Dios. Pero eso es una idea que en Colombia aparece con, o llega con la aparición de unos suerte de manuales, digamos, que empiezan a incorporar una economía del tiempo, que empiezan a dar una especie de consejos para que rinda el tiempo, y que implica, pues, hacer más cosas, es decir, una cuestión que llamaríamos de eficiencia, hacer más cosas en la misma cantidad de tiempo, y dan unas, digamos, son unas pautas para vivir el día a día y poder de esa manera, pues, realizar muchas más actividades. Pero es una idea que también Werner Sombart, en su libro sobre el burgués, dice que no solamente es en la Reforma Protestante, sino que también es un asunto de algunos textos o de algunos manuales que comerciantes en el siglo XV ya utilizaban. Es decir, desde el siglo XV va circulando esos textos, llegan a América Latina con traducciones, con modificaciones y con diferentes circulaciones. Y es una idea que hasta hoy tenemos, mucha gente hace, yo no sé si ustedes, yo hago, es decir, es una cosa tremenda porque yo escribía eso y yo me imaginaba cuando hago mis listicas de tareas para el día, ¿no? Es un poco eso. Y que permite, pues, digamos, liberar tiempo para incluso también divertirse. Es decir, tanto el trabajo como el ocio, lo que llamaríamos hoy, está relacionado con esa idea de hacer más cosas y racionalizar el tiempo.
Bueno, digamos que conectando un poco esta última respuesta y en la última parte del programa anterior, donde nos decías que te alejas un poco del enfoque desarrollista, pues porque estás buscando es precisamente no la idea de deporte, sino la idea de ocio, se me ocurrió esta pregunta para poder dar un poco de claridad allí. Y es que, pues, en el texto hablas de las diversiones honestas. Digamos que cómo podríamos caracterizar esto un poco, y una pregunta como complementaria y que se me ocurre es si es posible observar una especie de concepción moralista sobre las diversiones en el presente. No sé qué pienses de esto también.
Bueno, César, yo no recuerdo en dónde puse eso en el libro, pero lo que sí recuerdo es que era una forma, era la forma como se referían las clases altas a las diversiones coloniales. Es decir, es un conjunto de equivalentes de palabras, ociosidad, barbarie, bacanales, diversiones deshonestas, ¿no? Digamos que si uno lo ve en el contexto de todas esas palabras, pues deshonesto implicaba también, digamos, diversiones en las que tanto se desperdiciaba el tiempo, en las fiestas populares, se dilapidaba el tiempo. Incluso eso viene, ese control y racionalización del tiempo también en las reformas, en los Borbones, ¿no? Ustedes saben más que yo de ese asunto. La intención de los Borbones por eliminar las fiestas católicas, porque eran improductivas. Ese control, pues, ya existía, o esa tentativa. Entonces, si uno observa en el conjunto de palabras, como decía, pues entiende que deshonesto son diversiones en las que, digamos, hay despilfarros de dinero, hay un consumo desmedido de alcohol también y de dinero, que no es acorde con los principios que empezaba la élite a incorporar para sus estilos de vida y para la construcción de la república, en el sentido de una mayor racionalidad de la producción o de lo que se pudiera llamar como producción en aquella época.
Bueno, Jorge, como ya es la última entrega de esta serie sobre tu libro, quiero que nos hables un poco de la escritura del libro. Ya nos has contado mucho sobre su contenido, y bueno, tampoco se puede revelar todo lo que dices en el libro, en este programa. Creo que queda mucho por hablar y sobre todo mucho porque la gente lea cuando lo adquiera o lo pueda conseguir. Lo que me interesa ahora de pronto es que nos hables de la escritura misma del libro. Fue de todo ese proceso, viene de tu tesis de de doctorado, si no me equivoco, cómo lo empezaste, cómo fue tomando forma en el camino, qué hipótesis dejaste atrás, que la investigación te mostró que eran diferentes, que cómo fue, cómo lo construiste y cómo lo puedes ver ahora en retrospectiva toda esa escritura que ha dado este proyecto.
Bueno, Nicolás, pues es una escritura complicada porque, bueno, como la presentación que se ha hecho, pues yo soy sociólogo, entonces pues me he interesado por temas de historia pues, con relación al ocio de los deportes, y por supuesto que la formación disciplinar afecta un poco el proceso de escritura. Eso fue complejo y demorado, desesperantes, yo le llamo desesperantes horas de tesis a ese asunto cuando estaba haciendo la tesis. Y también fue demorado el asunto y complejo el asunto de la consulta de fuentes, porque yo me fui, como les decía, con una idea previa del periodo de 1880-1930 a México, y pues algunas cosas se conseguían por internet, algunos documentos que están digitalizados, pero claramente la mayoría de fuentes no lo están. Y ya cuando vine a Bogotá a hacer el trabajo de archivo, bueno, pues estuve unos 4 meses en Bogotá, solamente como recogiendo, sacando fotografías muy de manera muy rápida de lo que creía que me podría servir. Es decir, que 4 meses solo hice esa actividad, y ya volví a México a revisar ya pues lo que había como recolectado y a tratar de articular los pedazos que uno va encontrando, que en cuestiones de deporte o de ese tipo de cosas, de diversiones para el siglo XIX, pues son fragmentos muy dispersos, cuestiones que es difícil de encontrar, están, digamos, son muy pequeñas, y pues ir articulando los ejes, pues, no sé, requería como un ejercicio de imaginación paciente también, de imaginación histórica paciente, para tratar de ir conectando esos elementos. Con las ideas que se van transformando, pues muchas, digamos, en principio el periodo, posteriormente, digamos, el observar que la categoría ocio no era utilizada como categoría social, y entonces ahí uno encuentra que muchos trabajos se habían escrito hasta ese momento utilizaban las categorías primero de ocio y tiempo libre de manera indistinta, y las utilizaban a periodos donde no se usaban. Es decir, hay trabajos que hablan de tiempo libre en el siglo XIX cuando es una categoría social que es de la industrialización y que en Colombia no se usaba en ese momento. Yo creo que eso es algo como interesante a comentar.
Jorge, queríamos conocer un poco cómo era la situación de las mujeres en el siglo XIX con relación al XX, pero más que eso es entender cuáles eran las prácticas de diversión que empleaban las mujeres, cómo era la asesoría. María Acevedo, tú las citas también en el texto, que comentaba cuáles podrían ser las diversiones que tenían que tener las mujeres. Hoy en día seguramente son muy diferentes, lo son. Queríamos saber un poco cómo así había sido la investigación que habías tenido al respecto. Cuéntanos un poco.
Pues difícil, porque igual que con los sectores populares, bueno, pues, se hablaba de las mujeres de élite más, pero pues no hay mucha o grandes referencias a eso. Las pocas referencias que hay son de ese manual que estás comentando, Andrés. Bueno, Soledad Acosta, que es protagonista, gran protagonista de ese periodo, como pocas y poquísimas mujeres, y entonces son escasas las referencias. Lo que nos dice en el manual que tú comentas es que hay unas diversiones como las visitas, los tejidos, no, la música, que se recomendaban para las mujeres. Pero en el momento en que ese manual es escrito, todavía no hay la cantidad de diversiones que había a finales, bueno, cantidad, digo yo, las carreras de caballos, bicicletas, las que ya hemos comentado, que había al finalizar el siglo XIX. Entonces, en el hipódromo, sí se observa, en el hipódromo de la Gran Sabana, en la antigua hacienda de la Magdalena, sí se observa un mayor papel de la mujer, o un papel activo de la mujer. En las fotografías se ven muchas mujeres en los palcos, pero hay un documento que no está en el libro, que yo encontré después, que es la revista Sport, de 1898, editada por quienes construyeron el hipódromo, de los que eran dueños del hipódromo y también dueños, los mismos dueños del Circo de Toros de los Mártires, que fue el primero, y ahí sí se narran y se cuentan carreras para mujeres, por ejemplo, y carreras de bicicletas, y se narran aspectos más activos de ellas, siempre con un lenguaje adjudicado, un lenguaje moldeado de acuerdo a la representación del cuerpo femenino y del lugar de la mujer en la época, o que se le asignaba a la mujer en la época.
Bueno, Jorge, yo tenía otra pregunta, tenía que ver con las fiestas de San Juan. Me pareció interesante porque, bueno, creo que no hemos hablado tanto en el programa, o sí, creo, de los gallos. Y en estas fiestas había como una referencia metafórica también de lo que citabas sobre el tema de la sangre, de cortar el cuello, y también los baños, que eran como una costumbre pues de las fiestas religiosas. Entonces, quisiera que nos pudieses contar un poco sobre esto.
César, pues las referencias a las fiestas de San Juan, pues está, sí, si mal no recuerdo, en un comentario sobre Manuela, sobre la novela, en donde aparece esa referencia. Pero en sentido amplio es, digamos, un poco para tratar de mostrar cómo las fiestas religiosas van siendo en el liberalismo de mediados del siglo XIX de alguna manera desplazadas por las fiestas patrias, y van perdiendo, digamos, como esa centralidad y ese protagonismo. Pero también hay otro proceso que no está en el libro, pero es el proceso sobre el cual las fiestas religiosas es muy parecido, las fiestas al vaciamiento del calendario festivo católico, cómo las fiestas religiosas van quedando desligadas y se van eliminando de ellas los rituales que pues para la época llamaban paganos, pero que son rituales populares y que son, digamos, alternos a la fiesta religiosa oficial, ¿no es cierto? Entonces, en la iglesia está la fiesta religiosa adentro, pero afuera hay una especie de carnaval popular, festivo, de un gran éxtasis, muy diferente a la otra fiesta. Y eso se va disminuyendo entrada a la República hasta que, como yo decía, con el carnaval de Bogotá, a comienzos del 20 ya hay muy poco rastro sobre esa fiesta popular. Entonces, es una referencia para tratar de ilustrar ese proceso y mostrar cómo la iglesia también estaba en camino a estilizar o a racionalizar o a civilizar su propia fiesta religiosa, eliminando estos rituales populares. Los baños, pues, es una práctica, pues, antiquísima, que tiene referencia a Juan Bautista, a la referencia religiosa del bautismo, pues, que hacía este personaje. Y las riñas de gallos, bueno, es más centradas con la fiesta de San Pedro, haciendo referencia a, digamos, al momento en que San Pedro pues niega todo este asunto de su amistad con Jesús, y bueno, porque ya es conocido, y para conmemorar eso, pues se utilizaban o se corrían gallos quitándoles la cabeza en referencia a ese asunto.
Jorge, estaba leyendo su libro, ¿no? Las desesperantes horas de ocio, tiempo y diversión en Bogotá, 1849-1900, y un amigo me felicitó por mi cumpleaños y me preguntó por la gente. Yo le contesté: son personas muy exitosas, de apretadas agendas, de cuidada salud y adusta actitud, que tienen WhatsApp eficiente y competitividad actualizada. Pensé, este libro me ha influido, más allá de la época, aunque es la actualidad, podría ser de autoayuda para el siglo XIX, pero quizás también para el actual. Jorge, ¿así lo piensa o es una... pues una cosa que no había pensado con seriedad un académico, digamos? O sea, la posibilidad de educar, o sea, quien está leyendo el texto se está educando en digamos, para la sociedad moderna. Es pues, la impresión que tuve como lector.
No sé, sí, Andrés, si el libro te puede ayudar a ti, pues sería muy orgulloso. Pero no era la intención. No se trata de hacer un manual reactualizado de los manuales del siglo XIX. No, simplemente tampoco era la intención mostrar algo, pero creo que el libro permite ver cómo cosas que nos afectan hoy de manera profunda a nuestra vida cotidiana, procesos o cuestiones de largo plazo que se decantan, ¿no?, y que todavía nos están afectando. Yo por eso decía, esos manuales de racionalización del tiempo, nosotros los usamos hoy con ellos, no con ellos directamente, pero sí fuimos educados en una economía del tiempo racionalizada, que hoy en día está, digamos, profundizada, exacerbada. Hay autores que hablan, pues, desde la filosofía y han hablado de la aceleración del tiempo, entre ellos Jules Hahn, con su libro muy bonito que recomiendo, que se llama El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, en donde hace crítica a estas cuestiones del hacer, ¿no?, del estar constantemente en actividad, del consumir constantemente y realizar una cantidad de actividades cada vez menos profundas, cada vez más superficiales, cada vez con menos sentido. También hay otro filósofo, Hartmut Rosa, que trabaja estas cuestiones de la aceleración. Y precisamente, pues el libro, yo creo que nos permite evaluarnos la vida de hoy con relación a este asunto del tiempo, de cómo estamos en una aceleración constante, viendo, haciendo, no podemos estar quietos porque eso nos crea una cantidad de angustias, depresiones, bueno, yo creo que es un poco esto.
Bueno, pues muy bien, Jorge, yo no puedo decir que el libro me haya servido de autoayuda, como sí lo dice el amigo Andrés en su vida. Yo lo que sí puedo decirte es que el libro sí me ayudó a pasar mis horas de ocio, y que fueron menos desesperantes gracias a la lectura de un texto que es agradable de seguir, que nos transporta a una época, que sabe conectar diferentes elementos en una narración que nos permite dar una mirada a esta Bogotá del siglo XIX, y aunque no vivan en Bogotá y aunque de pronto no la conozcan al dedillo, sin duda ese libro les puede dar elementos para entender sus propias ciudades, ¿no, Jorge? Creo que también tú hablas de otras ciudades de América Latina y un poco esta idea de crecimiento urbano ligada a la manera en que se organiza el tiempo y el tiempo libre y el ocio. Creo que no, que aunque la investigación se refiere a Bogotá, sin duda esa lectura nos arroja luces y preguntas sobre nuestros tiempos y sobre nuestras ciudades. Con esta última reflexión terminamos el programa de hoy y terminamos esta serie de tres programas con la entrevista a Jorge Ruiz y su libro sobre las desesperantes horas de ocio, tiempo y diversión en Bogotá. Les agradecemos a ustedes su audiencia, a Jorge sus respuestas, a Andrés, a César, y les recordamos que Deporte Académico seguirá al aire de pronto con invitados como nosotros más adelante, no lo sabemos, pero por ahora fue un gusto acompañarlos en esta emisión.
De pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.